Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a continuar esa historia que comenzamos con el periodista, yo le pongo historiador también, Carlos Alberto Chica. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de Un Minuto Radio.
Carlos, de nuevo, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la generosidad de escucharme, porque eso es un privilegio en una sociedad en donde las balas y la altisonancia y la soberbia y la prepotencia acalla muchas voces, de manera que esto es un privilegio.
La vez anterior estuvimos haciendo como un recorderis muy rápido, porque de la historia colombiana de ese siglo XX que nos correspondió vivir, es decir, cuando ya tuvimos conciencia de lo que somos, y creo que arrancamos realmente desde el Frente Nacional, que era más o menos el tiempo que nos tocó vivir. Pero nuestro país también ha tenido unos cambios muy interesantes en el sector de los medios, donde tú estuviste y donde nos encontramos. Y tú hiciste también ese salto de la radio a la televisión. Cuéntanos un poco de esa historia de la televisión que te tocó vivir.
Pues sí, yo estuve trabajando, como les comenté, en Todelar, aquella época. Después pasé, a pesar de mi pasado sindical en Todelar, me llamó Juan Darío Lara con Alberto Giraldo, que habían conocido mi trabajo en Todelar, que se habían ido a trabajar a la cadena Super y habían fundado un noticiero en Super. Y ahí yo digo que me salvó, digamos, la calidad de mi trabajo, aunque yo era muy joven y todavía muy inexperto, pero digamos que tenía madera periodística y tenía codicia de periodista. Y con todo y eso, me llevaron a trabajar allá porque me sugirió mi nombre ante ellos, se los recordó Óscar Domínguez, un gran periodista que cubría el mundo de la política, y sí. Óscar les dijo, ¿por qué no traen a Chica para acá, para Super? Y me fui para Super, estuve trabajando un añito exactamente, y me fue muy bien haciendo crónicas, crónicas. Yo creo que tengo madera para la crónica, me fue muy bien haciendo crónicas. Estuve un año nomás en Super porque, estando en Super, conocí en el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, al director de comunicaciones de la época del CELAM, que era un uruguayo, que se llama Washington Uranga, Uranga de Simone, un periodista maravilloso que ahora está vinculado ya hace mucho tiempo a Página 13 de Argentina como columnista. Y estando con él ahí, yo estuve participando en un grupo de cristianos que era el grupo Emmanuel Mounier, del Centro Cultural Cristiano Emmanuel Mounier, que nos reuníamos con unos curas, unas monjas y profesionales a reflexionar sobre el país, y Washington hacía parte de ese grupo como de reflexión y demás. De manera que estando ahí en ese grupo, Washington después dejó el CELAN y se fue a trabajar con la agencia Interpress Service, que era una agencia de noticias que todavía existe, especializada en los temas de desarrollo. Fue una iniciativa que tuvo un periodista italiano llamado Roberto Savio cuando la fundó con otros periodistas refugiados, casi la mayoría de ellos latinoamericanos, y fundaron esa agencia en el marco de lo que entonces se llamaba el Nuevo Orden Internacional de la Comunicación, que propulsó mucho la UNESCO en aquella época bajo la dirección de Amadou Mactarembou. Un discurso que, por supuesto, no les gustaba a las grandes transnacionales de la información y demás, porque decían que todo eso era comunista, que la UNESCO se la había tomado el comunismo, que lo que querían era hacer propaganda oficial, que acabar las libertades de expresión, etcétera, etcétera. Pero yo trabajé en esa agencia, trabajé seis años trabajé en esa agencia, y estando yo en esa agencia, conoció mi trabajo como director en Colombia y como corresponsal de esa agencia, María Teresa Herrán, que había llegado a la dirección del noticiero Promec, el noticiero de televisión de propiedad del Opus Dei, con Humberto Arbeláez y su esposa Yolanda, que habían fundado el noticiero Promec, con Jorge Yarse también, y habían fundado ese noticiero, que les habían dado una licitación, y María Teresa había conocido mi trabajo en Interpress Service, porque ella estaba vinculada, yo no me acuerdo si directamente o indirectamente, con la revista del presidente Lleras, Nueva Frontera. Ellos publicaban algunos artículos y de los que yo escribía, y a María Teresa había como conocido mi trabajo y demás, y me buscó para que yo hiciera la sección internacional en televisión del noticiero Promec. Y me llamó porque yo ya estaba trabajando en Interpre Service. Y me dijo, mira, yo me gusta mucho tu trabajo, quiero que te metas aquí a hacer televisión. Y dije, pues yo no tengo ni idea de esto. Ya me había conocido César Fernández, que trabajó con nosotros en el noticiero Las 7, y César Fernández estaba trabajando como subdirector del noticiero Promic. Y César le dijo, no, ya, traigámonos a Caliche, que Caliche puede hacer cosas muy chéveres también ahí. Él en el noticiero Las 7 estuvo como editor general, haciendo también crónicas, informes, le fue muy bien. Traigámoslo, que aquí nos va a dar una mano chévere y tal. Y me fui para allá y efectivamente creo que eso ya me proyectó como periodista especialista, entre comillas, qué miedo esa palabra, qué responsabilidad, en temas internacionales. Estando en esa sección del noticiero Promec, la sección internacional, Caracol andaba como en la onda de buscar periodistas que tuvieran como algún reconocimiento, lo hacían por razones de marketing, supongo, que era mejor tener periodistas que tuvieran presencia simultánea en radio y en televisión. Entonces fue cuando me vinculé a 6 AM, 9 AM con Darío Arizmendi, con Beatriz Gómez, que también era la presentadora del noticiero Promec en esa época.
Entre otras cosas, una persona fantástica, Beatriz.
No, es una persona, un ser humano hermoso y muy buena periodista, pues tanto que después se la llevó la
Y
BBC
sigue allá,
de
¿no?
Londres. No, ella ya se retiró hace unos añitos ya, yo
Ya.
creo que ya hace 10 años, ella se volvió, está viviendo en Manizales con su familia, se dedicó a la fotografía, por cierto, pero es una gran periodista. Y nos llamó a trabajar en 6 AM. Yo hacía parte, hágame el favor, de la mesa de trabajo que llaman ahora de 6 AM con Darío Arizmendi. Y yo reemplacé a un señor que en ese momento era un señor importantísimo, que era Antonio Paneso Robledo.
Claro, el
Entonces,
maestro.
salieron de Antonio Paneso Robledo y me llaman a mí, dizque a hacer comentarios y análisis internacional, hágame el favor. Entonces, ahí empezó como mi vinculación ya con Caracol, con 6 AM y demás, y yo hacía simultáneamente el trabajo de Promec y el trabajo de Caracol Radio en 6 AM. Ahí estuve como 2 años casi. Y estando haciendo ese programa fue cuando aparece la propuesta de Telestudio de María del Rosario Ortiz y su esposo Fernando, que eran muy allegados a la Casa Galán, que tenían el noticiero del mediodía, pero ellos también tenían un espacio que les habían dado en la licitación, que ellos querían catalogar como cultural, porque si tenían un espacio cultural ganaban puntos en la licitación para que les dieran más posibilidad de vender pauta en el noticiero, que era un noticiero de mucha audiencia y podían vender más pauta. Entonces lograron clasificar un espacio de información internacional como un espacio cultural para que le dieran más campo de publicidad en el noticiero, porque yo estaba enfrentado a Sábados Felices, hágame el favor.
Casi nada.
Entonces, pero para la empresa era un gran negocio porque como el espacio lograron que el gobierno lo reconociera como un espacio cultural y formativo, les daba más tiempo de publicidad. Entonces era un buen negocio económico para la empresa y para mí pues ni se diga porque no, yo no tenía la presión del rating y estuve haciendo reportaje al mundo en esa época, que hoy no se podría hacer por una razón muy sencilla, porque imagínate que nosotros con las perubólicas, las
Sí, sí,
parabólicas
sí,
esas
sí,
de la
sí.
época, nosotros bajábamos la señal de CNN,
Casi
hágame el
nada.
favor. Y utilizábamos el material de CNN sin ninguna franquicia, sin pagar
Nada.
un carajo. Y con materiales que nos daba la embajada gringa,
Sí.
materiales internacionales, que supongo que también tenían derechos en su época, y que nos daba la embajada francesa. Y yo hacía un programa de análisis que en su momento fue un programa realmente exitoso, porque la calidad del programa era muy buena, no lo digo por mí, sino porque quien me asesoraba a mí en la concepción editorial de los temas era nada más ni nada menos que el profesor francés Pierre Gilodés,
Sí.
que estaba vinculado a la Academia San Carlos, que es una academia diplomática, y es un profesor de relaciones internacionales. Y él empezó a ver el programa y le gustó mucho. Y él un día me llamó y me dijo, oiga, usted está haciendo un esfuerzo, si quiere yo le apoyo, porque pues obviamente el señor leía inglés, leía francés, hablaba otros idiomas, y el señor se devoraba todas las revistas que había en la época de análisis. Y más o menos él era como el jefe editorial de mi programa. Por supuesto, yo salía con unos análisis muy buenos, muy serios, y eso me proyectó internacional, digamos, como un periodista con un perfil en temas internacionales, perfil que todavía mantengo, por
Sí.
ejemplo, ahora, otra vez con la Radio Nacional, en donde estoy haciendo estoy haciendo un podcast de temas internacionales, estoy haciendo un videocast de temas internacionales y estoy escribiendo columnas para la página web de análisis de temas internacionales. De manera que uno, fíjate cómo va sembrando y va cosechando. Pero claro, en esa época la televisión todavía era muy precaria. Estábamos trabajando en cassette de 3/4 todavía. Las salas de edición eran muy simples, muy sencillas. Todo el material fílmico, todo el material era de CNN, de la Embajada Francesa y de la Voz de América. Sí.
De la Embajada Americana. Sí, sí,
y,
sí.
Y eso lo hacíamos con nuestras uñas, con una estudiante, Paola, una pelada muy pila que le perdí la pista, lamentablemente, que hablaba inglés y ella me traducía discursos y cosas que llegaban en inglés y demás. Y así armamos un equipo que también era ayudante. ¿Sabes quién me ayudaba en ese programa como practicante?
Sí.
Fernando, el corresponsal de CNN ahora, Fernando Ramos, él era practicante conmigo en ese programa, y Paola, que era una pelada pilísima, y el editor, el Paisa, que era el editor del programa, y Gloria Patricia, que era como la productora del programa, que me ayudaba a buscar tráfico, imágenes, videos, y algunas de las cosas que llegaban por el feed del satélite que pagaba el noticiero, que era un material insuficiente para un programa de una hora. Pero bueno, esa experiencia fue maravillosa y ahí estuve trabajando 2 años larguitos hasta que el único material propio fue uno que, imagínate, el programa ya estaba tan acreditado, Carlos, que ocurrió el golpe. Yo seguía en Caracol haciendo el programa de 6 a.m. con Darío y el programa empezó a acreditarse mucho porque realmente era un programa bien hecho, de buena factura periodística. Y llegó una organización que se llama el Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos. Es una organización no gubernamental que tiene cubrimiento en toda América, que había visto el programa y me dijo: oiga, periodista, es que lo estamos llamando porque me parecería chévere que pudiéramos hacer un programa sobre Haití. Acaba de ocurrir el golpe de Estado en Haití. El general Raúl Cedral le dio el golpe a Jean-Bertrand Aristide y en Haití están pasando cosas muy graves. Nosotros podríamos hacerle contactos con sectores de la Iglesia Católica, con la Pastoral Social, con defensores de derechos humanos, con movimientos sociales, y hay una platica para de pronto financiarle el viaje, porque obviamente la empresa no tenía un peso.
Claro.
Pero imagínate que la dictadura de Raúl Cedrá había expulsado a toda la prensa extranjera de Haití. El secretario general de la ONU había enviado como emisario especial para atender la crisis de Haití a Augusto Ramírez Ocampo, nuestro ex canciller. De manera que Augusto Ramírez, él iba y venía a Haití en el avión de la ONU y tal. Y yo lo llamé y le dije: doctor Augusto, ¿cómo hacemos usted? ¿Cómo me puede ayudar para ir a Haití? Porque no hay prensa, habían expulsado a la prensa. Y me dijo: déjame a ver yo qué puedo hacer y tal. Augusto Ramírez hizo mucho para que yo pudiera viajar y efectivamente pudimos viajar en un vuelo como humanitario que hubo desde Aruba y pudimos llegar a Haití. Y cuando llegamos a Haití, no llegamos al hotel donde nos teníamos que quedar obligatoriamente, sino que nos escondimos por allá en una casa de monjas y de unos curas que me pusieron en contacto con un poco de gente que había sufrido la represión militar, violaciones, torturas, desaparecimientos, que tenían filmaciones en Betamax de la época, de las cosas atroces que ocurrían en la calle, asesinatos y tal. Y yo me vine con un material muerto de susto porque a la salida del aeropuerto yo tenía miedo que me preguntara: ¿usted qué se nos hizo? Que usted tenía que estar alojado en un hotel, arriesgando a que me quitaran todo el material. Llegué a ese hotel porque habían reabierto los vuelos como 15, yo estuve como 15 días allá escondido en Haití. Nos dimos cuenta que había un vuelo de la KLM, si no estoy mal, que salía para Santo Domingo, y yo dije: pues en ese nos vamos. Y afortunadamente no me jodieron en migración y pude sacar mi material y vine, hice un reportaje de una hora que se ganó el premio CPB. Nos ganamos con Todelar como equipo en una serie que presentó Todelar que se llamaba Operación Colombia. Yo participé de esa serie con un reportaje que hice en Chocó, que esa es una historia también maravillosa, porque yo acabando de entrar a Todelar en el año 79, llegó Semana Santa y a Pulido se le ocurrió la genial idea, porque él vio que yo tenía madera, de mandarme a Quibdó a hacer un reportaje. Pero yo no tenía experiencia, Carlos.
Pero es que tú siempre has sido buen cronista. Que esa es una de las condiciones, sí, pero... que debe tener un... Es decir, y hoy en día, la prensa pide eso, más que ser el reportero 100% neto de calle, es el cronista que es capaz de interpretar y de vivir y poner a vivir al lector, al televidente, al usuario de la web, en fin.
Sí, pero es que yo llevaba 3 meses, a mí me contrataron el 15 de enero del 79. Óyeme lo que te voy a contar, y me mandaron a Quibdó, para la serie que se llama Operación Colombia. A otros compañeros los mandaron a la selva amazónica, al Guainía, por allá a la porra, donde no llegaba nadie nunca. Y a mí me mandaron por allá al Chocó. Y pasaron 4 días, esto era antes de Semana Santa, porque la idea era hacer un especial en Semana Santa, como de 8 horas, con todo el material que trajéramos. Y llegó el momento de devolverme. Me levanté, yo no había grabado nada porque yo decía, pero ¿dónde está la noticia? No hay noticia. Como yo estaba aprendiendo lo que era una noticia en el noticiero, yo salía a la calle y pues yo no veía nada, nada. Entonces, y llegó el momento de venirme. Yo fui a la plaza de mercado a desayunar y yo decía, me van a botar, yo no tengo nada, porque no había grabado una coma. Y yo me había llevado mi grabadora, que era una panela gigante, con unas pilas que estaban nuevas porque yo no había grabado nada, y llegué a la plaza y de pronto dije, no, yo voy a grabar algo, aunque sea con estas señoras de la plaza, y le dije a una señora, señora, yo soy periodista de Bogotá, ¿será que usted me puede dar una entrevista para Todelar? Entonces, cuando yo le pedí ese favor, una señora que estaba al lado le dijo, oye, no le hables a ese pate amarillo que es para burlarse de nosotras, de cómo hablamos. Eso es para burlarse de usted y de nosotras. No le digas nada. Y entonces la señora le dijo, tú no te metas, que este pelado se ve como buena gente. Déjame que yo le voy a responder lo que él me pregunte. Y yo, ¡pum!, prendo la
Y
grabadora, Carlos.
dele.
Y empezó la grabadora a grabar la pelea entre ellas. Que la grabadora afortunadamente grabó todo eso. Y después de que ya la pelea, entonces se fueron como arrimando otras personas. Y de pronto se fue registrando una conversación que fluyó entre ellos y entre ellas. Para abreviarte el cuento, grabé 3 horas, donde yo creo que hablé como 2 veces. Y yo ya tenía que salir para el aeropuerto. Me vine corriendo para el aeropuerto porque me iba a dejar el avión. Y llegué a Bogotá y me escondí 3 días porque me iban a botar, porque yo no traía nada. Y empezaron a buscarme, pero Carlos Chica, y averiguaron. No, el señor sí llegó a Bogotá, él ya está en Bogotá, él llegó a Bogotá. Y yo no aparecía. Y yo lloraba en mi apartamento, donde yo vivía con unos compañeros que habían sido compañeros míos en Cali, en el colegio. Y yo lloraba, no. Y me dijeron, no, huevón, pues vaya y ponga la cara. Y llegué allá y dijo, ¿usted qué se ha hecho? Le dije, no, estaba enfermísimo. Estaba enfermísimo, me dio una cosa horrible. Es que el agua por allá estaba muy mal y me dio una diarrea. Yo no podía ni salir a llamar aquí a Todelar. Bueno, entonces me dijo, ¿qué hizo? Y le dije, no, pues yo entrevisté a una señora de la plaza. ¿Y eso fue todo? Le dije, sí, pero está. Yo le dije, yo creo que está como bueno, porque cantaron, bailaron, pelearon, me hablaron de los hijos, de la comida, de la cultura. Y me dijo, deje oír. Y empieza Pulido a oír esa vaina. Y se le fue iluminando la cara. Y me dijo, esto está buenísimo, esto está buenísimo. Vamos a dedicarle solo a usted todo el Jueves Santo, todo. Me acuerdo que estaba la revolución sandinista en su apogeo. Dijo, lo único que cortamos es si llega a pasar algo raro en Nicaragua esta Semana Santa, que cortaron como 2 veces el reportaje. Era una conversación. Y eso duró desde las 9 hasta como las 12:30 del día, eso que yo había grabado, sin editar, tal cual. Lo único que hicieron fue pegar.
Hay una cosa allí, Carlos, que es parte de ser periodista y que a veces es muy difícil explicarlo en una cátedra, en una clase a los estudiantes, el olfato periodístico. Es que eso viene en el ADN nuestro.
Sí, eso está ahí. Y hay veces que se conjuga el olfato, que hay que tenerlo, porque si no hay olfato, pues olvídate, pero también la suerte. Mira, cuando yo estuve dirigiendo el noticiero AMPM, yo estaba a cargo del noticiero porque Antonio Morales, que era el director, se había ido de vacaciones. El señor, muy, muy dispuesto como director, se fue de vacaciones y me dejó a mí el chicharrón de dirigir el noticiero en Semana Santa. Pues resulta que yo estaba a cargo del noticiero y era un viernes y no había
Nada.
una hijuemadre noticia. Eso que en el gremio llamamos estar cuchara.
Sí.
Pero era que no había nada, nada. ¿Y cómo te parece que había una practicante que se llamaba Gina? Ya no me quiero acordar ni del nombre porque qué pena. Yo creo que es la única vez que yo he gritado a alguien en la vida. Una practicante que se llamaba Gina y se había ido a entrevistar a alguien que era un político por allá, yo no me acuerdo qué cosa. Resulta que cuando iban por la séptima con 60 en el Parque Los Hippies, el camarógrafo que tenía olfato, Viernes Santo, como a las 2 de la tarde, una y media, una cosa así, vio que había un tipo en la séptima con una cruz vestido de Cristo rumbo al Calvario, con la túnica, con las, la cosa, la corona de espinas, sí, y todo. Y el tipo dijo, paren, paren. Y el man grabó a Jesucristo en la séptima. La pasión, sí, del Viernes Santo en vivo, un man solo, con una cruz gigantesca como de verdad Cristo.
Sí, sí.
Y la gente apenas lo miraba y el man grabó como un minuto porque la periodista, apúrese que eso no es noticia, apúrese. Y cuando llegaron de hacer la entrevista con el tal político, que no me quiero acordar ni quién era, el camarógrafo me dice, uy, no, don Carlos, esa pelada la embarró, imagínese que había una toma para hacer una crónica. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, espere, le muestro. Y me lleva a la sala de edición y me pone el play ese cassette. Y a mí se me subió la bilirrubina. Llamé a esa muchacha, qué pena, espero que me esté escuchando, porque le dije hasta de qué se iba a morir. Porque imagínate un Viernes Santo. Además, eso se veía al fondo un mariachi que había ahí en las 60 antes, mis noches de Tenampa, sí, sí, creo, sí, que sí, se llamaba. Y por ahí la cámara, al lado creo que había un prostíbulo. Bueno, eso tenía para ser una historia, pero maravillosa. Entonces sí, el olfato hay que tenerlo, Carlos. Hay que tener los recursos también. Sí. Y hay que tener un buen equipo de trabajo. En esto de la radio, de la televisión y el periodismo en general, el periodismo no lo hace un periodista solo. El periodismo es un trabajo de equipo. Tú puedes tener un excelente testimonio en televisión, pero si tienes un pésimo editor,
lo acaba.
Se te puede tirar la historia. Si tienes un pésimo jefe de redacción, o un pésimo editor, o un pésimo titulador, se te puede tirar la historia y mandarla para la porra. Una historia que puede ser anónima, que puede ser una historia común y corriente en una sala de redacción, se puede volver la historia de abrir porque hay un jefe de redacción o un director que dice, esa es la historia que necesitamos para abrir el noticiero, o para titular en portada, o para abrir el noticiero de radio. De manera que hay que tener codicia periodística, olfato. Yo siempre he dicho en mis charlas con alumnos y con otros colegas que hay una condición necesaria para ser buen periodista, es que nosotros tenemos que ser boyeristas.
Saber observar.
Nosotros tenemos que sentir placer observando lo que hacen otros.
Sí.
De manera que el buen periodista tiene que ser el boyerista.
Ahí hay una preocupación muy grande, Carlos, y es estos tiempos de hoy. La tecnología nos permite tener todo en casa. En este momento que estamos grabando este programa, pues Carlos tiene toda una emisora allá en su casa y yo tengo una emisora aquí en mi casa, técnicamente hablando. Y hoy en día los chicos lo que buscan es tener un computador, una muy buena conexión a internet, poner un podcast, poner un videocast, tener su página. Pero se les olvida que el periodismo, tú ya lo decías, el periodismo no lo hace el periodista, es un equipo de trabajo que te permite compartir visiones distintas de un mismo hecho. En el caso, por ejemplo, de la televisión, uno sí tiene que hacer un equipo sensacional con su camarógrafo, porque no de otra manera funciona. Usted puede ser un periodista genial, pero si no tiene el camarógrafo que es capaz de sintonizarse con usted y armar la historia juntos, la cosa no funciona. Y hoy la tendencia es hacer youtuber, haciendo yo todo, pero finalmente creo que el impacto de un periodismo serio, un periodismo con profundidad, con responsabilidad, no se está dando.
Carlos, qué bueno que pongas de ejemplo esto de la necesidad de que haya una empatía y una relación profunda con el equipo de trabajo. Incluso con el conductor del noticiero. Yo siempre he llevado a mis clases, o cuando daba clases, porque ya hace mucho tiempo que no lo hago, en mis charlas, he llevado de muestra un informe que, por cierto, tú me editaste. Creo que fuiste tú. Que es el asesinato de Luis Eduardo Yaya, que era un dirigente de la CUT en el Meta, que lo mataron en el Meta. Yo fui a cubrir el sepelio de ese dirigente sindical. Y yo fui con el Paisa. El Paisa era un camarógrafo que trabajaba en el noticiero de las 7, que tenía como asistente de cámara y de sonido a Centella, que le decíamos, ellos murieron lamentablemente en un accidente con María Luisa Mejía, la jefe de redacción, murieron en un accidente, porque Cuando yo empecé a trabajar con el Paisa, y por eso María Luisa Mejía se disputaba el Paisa, y yo quería siempre trabajar con el Paisa, yo entendí que uno no puede ser, en el caso de la televisión, un buen reportero si uno prácticamente no tiene como una relación diamante con el camarógrafo y con el sonidista. ¿Por qué? Porque es que esa persona tiene que meterse en la piel de uno y uno tiene que meterse en la piel de esa persona. Entonces recuerdo el caso de Luis Eduardo Yaya, porque cuando regresamos, veníamos en el avión de Satena, el paisa me dijo, hagamos un ejercicio y por cada cosa que yo le diga, usted me paga una pola. Y me dijo, porque estábamos en ese tumulto, en esa cosa tan horrible, lo habían matado delante de su hija, una cosa horrible, semejante tumulto. Angelino Garzón, que era presidente de la CUDE en ese momento, había ido, se había echado un discurso, el berraco, y me dijo, me imagino que me va a pedir el momento en que cae la rosa sobre el ataúd. Y yo le dije, la madre donde no lo tenga puesto, ese plano. Me imagino que me va a pedir el plano cuando la niña es separada del ataúd, porque la niña llevaba 10 horas pegada al ataúd, llorando encima del ataúd de su papá. Y me imagino esto, y me imagino esto, cosas que yo había visto y había olido y había sentido y que me habían golpeado. Pues todos esos planos los había hecho él, todos, con respeto, por supuesto, sin abusar, con las distancias debidas de cámara. Pero es que el sonidista también, porque ¿qué tal que el sonidista apague el micrófono cuando está pasando lo más importante? O el conductor, don Chucho,
Don Chucho, sí,
que era
con
un viejito
su
adorado,
el Renault 12, ¿no?
con un
Renault
Renault 12,
12
que era un
verde.
conductor. Don Chucho, yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo, ¿te acuerdas los asesinatos de la Unión Patriótica en el Meta?
Sí.
Que hicimos una serie, entre ellos el asesinato del alcalde Cañón de Vistahermosa, que era el único alcalde del mundo que tenía en su despacho, dentro de su despacho, construida una trinchera, porque lo iba a matar el ejército con los paramilitares, como en efecto lo mataron, después de que hizo la denuncia a través nuestro, pocos días después. Don Chucho se conocía los caminos por donde no íbamos a encontrar a la guerrilla, por donde no íbamos a encontrar a los paramilitares, por donde no íbamos a encontrar al ejército. Don Chucho sabía dónde estaba el jefe paramilitar de San Martín. Don Chucho sabía, nos facilitó contacto de todo. O sea, uno como periodista no puede menospreciar a nadie. En el noticiero AMPM, cuando Antonio Morales era el director y yo era el subdirector, ¿cómo te parece que el consejo de redacción nunca empezaba en ese noticiero? Nunca empezaba sin la presencia de la señora de los tintos y de los mensajeros. ¿Por qué? Porque ellos nos hacían preguntas del ciudadano de la calle común. Y tú no te imaginas las preguntas que nos hacían. Y de esas preguntas salían muchas notas del noticiero. Don Antonio, es que decía la señora, es que yo no entiendo por qué, no sé qué. Y empezábamos a entrevistarla, digamos, y nos hacía unas preguntas y decía, claro, nosotros desabiondos, ¿no? Los periodistas sabiondos, decíamos que la nota era así, así. No, la nota había que hacerla para la señora de los tintos y para el chofer de la moto, el mensajero de la moto, que era un personaje y que además, cuando ellos empezaron a sentir que eran reconocidos y que ellos participaban con igualdad de condiciones en el Consejo de Redacción y a sentirse importantes como seres humanos y como ciudadanos, empezaron a buscar historias para el noticiero, por Dios.
Sí. Bueno, tres detalles. Uno, hace un momento cuando estabas relatando esta nota de la niña en el ataúd, pues se te quebró la voz. Y es algo que nosotros como periodistas que estamos viviendo la realidad, tocándola, oliendo la sangre, viendo la situación, el dolor de la gente, realmente tenemos que hacer al interior nuestro, no sé, como un sistema de protección, porque este país, nuestro país, es un país que, como lo habíamos dicho en el programa anterior, naturalizó la muerte, es decir, ya nada nos duele, ya nada conduele. Puede ser la cosa más horrorosa, pero no pasa nada. Creo que a los periodistas nos toca hacer un gran trabajo interior para que esa locura en la cual estamos viviendo y estamos siendo testigos no nos destruya emocionalmente.
Sí, el acompañamiento psicosocial, Carlos, para los periodistas es muy importante, porque uno de un viaje de esos, uno llega deshecho, uno viene con mucha rabia, con mucho dolor, con una sensación de impotencia, pero terrible. Eso me pasó en la mejor esquina, cuando yo veo que los cerdos estaban comiendo las vísceras de las víctimas, cuando había niños desnuditos con su barriga llena de lombrices caminando en medio de los cadáveres. Cuando los campesinos llevaban 3 días cavando con sus manos las tumbas de sus vecinos de la vereda. Eso me pasó también cuando estuve por allá en el Casanare, en no sé qué azul, ¿cómo se llama ese municipio? No me acuerdo, en Casanare, que la guerrilla había atacado un cuartel de ejército, había matado como a 18 soldados. Y recuerdo que llegamos en un helicóptero a ese sitio, que es un sitio como llevado de la mano de Dios. Y había un coronel del ejército llorando, desconsolado en medio de esos cadáveres, que lo único que tenían era cada cadáver una velita que alguien había puesto piadosamente ahí. Esa sensación de abatimiento que tenían esos soldados de ese batallón, de ese puesto militar ahí, viendo esos cadáveres de esos muchachos soldados. O una vez que nos llevó el ejército a un grupo de periodistas internacionales y colombianos a la Macarena para explicarnos un plan de no sé qué cosa en la Macarena, y habían puesto entre el sitio del aterrizaje y la sede del batallón donde nos iban a explicar cosas, habían puesto el cadáver, dos cadáveres de dos guerrilleros que habían sido abatidos por ellos, según dijeron, y los habían puesto ahí tirados en la mitad del camino para que los viéramos. No, esto es. O cuando uno entrevista, como hice yo hice dos historias de vida para un libro que nunca se publicó, que me había contratado Reintegración durante el gobierno de Pastrana, cuando Gloria Quiseno era la directora de Reincorporación. Ella me contrató con un grupo de periodistas, yo coordiné ese proyecto para publicar un libro, un poco con la idea de mostrar que detrás de la vida de un guerrillero había un proyecto de vida fracasado y sensibilizar a la sociedad por eso. Y nos tocó entrevistar a varios guerrilleros, y yo estuve entrevistando al que secuestró el avión de Satena, que se vino de la zona del Caguán para acá, y a uno que le hicieron un atentado, que había desertado de la guerrilla, que le hicieron un atentado en el centro de la 24 con séptima, el centro comercial ese de la 24 con séptima, que él había puesto un negocito con los recursos del programa de reincorporación. Y hablar con estos muchachos viviendo sus tragedias, sus sueños, sus ilusiones, los desengaños, la presión de la guerrilla, la guerra, escuchándoles esas historias y haciendo esos reportajes, yo lloré mucho, con mucho dolor, porque es que no hay derecho a que vivamos de esa manera. A mí nunca se me olvidará. Incluso toda la vida he soñado con hacer un libro con esos niños que fueron portada. Por ejemplo, el hijo de Rodrigo Lara, pegado del ataúd de esa foto que publicó Semana, la madre que salió en la revista Semana, que tomaron un fotograma de nuestro reportaje en la mejor esquina, que estaba recostada contra un palo diciendo: ¡Ay, mi vida! Que era un dolor profundo. Esas imágenes, esos sonidos, esos testimonios de vida, eso a uno nunca se le olvida,
Sí,
nunca. Y
sí.
no se le puede olvidar nunca, porque es que no puede ser. O el cinismo, las caras de cinismo. Yo tengo guardada para las charlas la cara de Uribito, de Arias, el exministro, el día que hubo la moción de censura en el Congreso y salió victorioso, porque ahí no pasó nada, obviamente. Esa fotografía de premio que publicó El Espectador, el tipo salió con las suyas muerto de la risa a medianoche del Congreso. Yo tengo esa foto para mostrar una expresión de cinismo. Eso da mucha
Sí,
piedra, eso da
sí.
mucha putería, como dice uno hablando, tomándose un café con los amigos. Eso da
En
mucha
confianza,
rabia, eso da mucha
sí.
rabia como periodista. Y obviamente aprender a manejar esas emociones es una labor difícil para un periodista, porque cuando yo entrevisté después, mucho tiempo después, al señor Uribito, al ministro en la Radio Nacional, pues yo tenía que hacer un esfuerzo enorme por entrevistarlo con respeto y sobre los temas que en ese momento había que tratar con él en la agenda pública, digamos. Y toca hacer un esfuerzo muy grande, o cuando uno sabe que está entrevistando a un político cínico, mentiroso, eso es muy duro como periodista, pero el deber de uno es entrevistarlo más allá de las simpatías o antipatías que uno pueda tener por un personaje o por un partido político o por un movimiento social.
Bueno, hay un personaje que andaba en motocicleta, Miguel, creo que se llamaba él, que él te trajo del aeropuerto del Dorado. Tú ibas en una avioneta a hacer un cubrimiento y te trajo del aeropuerto del Dorado al noticiero de las 7 en 34 con séptima. Y él contaba que tú cerraste los ojos, lo agarraste a él y en cuestión de minutos hicieron ese trayecto entre el aeropuerto y el noticiero. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente, Carlos, porque eso fue el día que fuimos a la mejor esquina.
Sí, yo te
Nosotros
edité
no.
esa nota.
Sí, señor. Lo que pasa es que esa nota que tú meditaste fue al día siguiente. ¿Qué pasó ese día? Nos habíamos ido muy tarde para Córdoba en la avioneta que había alquilado el noticiero que aterrizó en Caucasia, que
Sí.
quedaba lejos del sitio de la masacre. Había un trayecto largo mientras conseguíamos un jeep para llegar al sitio y nos cogió la noche. Y resulta que esa avioneta no podía despegar de Caucasia después de las 6 de la tarde por normas de seguridad aeronáutica. Pero el piloto despegó a las 6 y 10 cuando eso empezaba como medio a oscurecer, violando las normas de la aeronáutica. Y entonces llegamos a Bogotá, llegamos como a las 7 de la noche y estaba lloviendo.
Sí.
Pero nosotros en la avioneta, entre Montería, entre Caucasia, el aeropuerto ese que queda cerca de Caucasia y Bogotá, alcanzamos a cuadrar los cassettes en ciertos puntos.
Sí.
Sabíamos que había un testimonio en el 15, en el minuto 20 del otro, como dos testimonios y unas tomas que fuimos preeditando de una casetera a otra dentro de la avioneta, pero a la carrera mientras veníamos en el avión. Nos bajamos y estaba la moto esperándome en el aeropuerto con ese aguacero y eso lo metimos en una bolsa plástica para que no se mojaran los cassettes
Sí.
y llegamos al estudio de la 24. Ya estaba a punto de terminarse el noticiero, eran como las 7 y 23 minutos. Y alcanzamos a llegar allá y entonces yo al aire, yo me acuerdo que decía, el cassette número 2 en el minuto 18, entonces un pequeño testimonio, el cassette número 3 en el otro y unas tomas generales que habíamos preeditado. Y ese informe se hizo en vivo, sacaron la sección de deportes que ya no cabía para poderle dar paso a
A
esa
esa
nota
noticia.
que editamos como al aire. Al otro día fue cuando yo me senté contigo ya con un texto escrito con calma a editar esa nota, que fue
Sí.
una nota, por cierto, que creo que es de las mejores notas que yo he producido en mi vida, gracias a ti, por supuesto.
Gracias. Bueno, quería contar un poco de esta historia para ver cómo cada uno de los elementos que participa en ese engranaje maravilloso de los medios es tan importante. Si Miguel no hubiera tenido esos nervios de acero para llevarte en esa motocicleta a la velocidad que te llevó, no se hubiera podido lograr llegar con la información.
No, es que eso fue
Entonces,
brutal. Yo cerré los ojos
sí.
porque yo sentía que esa moto, además estaba lloviendo, pero, y yo sentía que esa moto iba a salir para un lado y que ahí íbamos a quedar como unos pollos fritos, pero llegamos empalamados en revisión. Yo me acuerdo que yo salí al aire empapado, pero ¿qué importa?
Sí.
Pero se pudo hacer eso porque si no lo sacamos nosotros a las 7 y pico, Luis Alejandro Medina del Noticiero Nacional, que iba a las
Te iba a
9:30 de
ganar,
la noche,
claro.
me iba a sacar primero el material.
Claro.
Entonces yo dije, no, no, esto no puede ser. Y al otro día sí fue cuando pudimos contigo editar con mucha calma la nota,
Sí.
que yo creo que quedó muy bien editada y que
Que
en su
eran
momento
notas
recibió
que,
muy buenos comentarios.
sí, que eran notas que uno lloraba editando eso.
Pero mucho, es que eso de
Sí,
la mejor
sí.
esquina es de los
No,
episodios
esas
más
son de las cosas más horribles.
cruentos que hemos visto. Y acuérdate que muchas imágenes no las echamos por respeto a las víctimas y a sus familiares y a la audiencia, pues.
Sí.
Porque.
Bueno, los medios van cambiando y cuando yo me voy del país y regreso al país, desaparecen los noticieros porque aparecen los canales privados de televisión. ¿Qué pasa allí con los medios desde tu perspectiva? Porque ya no era la competencia entre medios, sino que ya obedecen a otras cosas, capitales, políticos, no sé. ¿Cómo ves tú los medios?
Fíjate que en el informe de desarrollo humano, el conflicto callejón con salida en el que yo trabajé como difusor y como parte del equipo de investigación, un informe de desarrollo humano que publicó el PNUD en el año 2003, que dirigió Hernando Gómez Buendía, precisamente sobre el conflicto armado, hay un capítulo dedicado todo al papel de los medios en esto. Y en ese capítulo hay un recuadro que yo escribí, no lleva mi firma lamentablemente porque no se usa eso en los informes de desarrollo humano, un capítulo que yo escribí, un recuadro grande, extenso en ese informe, contando cómo coincide la llegada de los canales privados con la época de una gran transición tecnológica en el campo particularmente de la televisión y de la radio también, por supuesto. Resulta que aparecen los canales privados, pero con ellos llega una tecnología que en su momento fue una revolución, que fueron las antenas satelitales, las flyaway. Sí. Eso cambió dramáticamente la forma como la televisión y la competencia, por supuesto, por el mercado, hizo que la televisión empezara a desplazarse a sitios donde no había estado antes, porque antes la televisión se hacía, como te he contado, con las limitaciones propias del tiempo y de la edición. Antes uno llegaba a cubrir algo generalmente y llegaba a una zona rural, por ejemplo, si estaba haciendo un cubrimiento de una masacre, y buscaba la capital más cercana donde hubiera un punto de telecom donde uno pudiera mandar lo que se llamaba una microonda. Sí. Pero tenía que pedirle permiso a telecom, hablar con el ingeniero, hacer fuerza para que el ingeniero o el operario no estuvieran borrachos, que a veces pasaban esas cosas horribles, acuérdate.
Sí, sí, sí.
Entonces, que reservar el turno, que no, que ya lo pidió el noticiero 24 horas, que ya usted no alcanza esa hora, y entonces uno rodaba también por pedacitos de la casetera, lo que era urgente, sí, porque no se podía enviar el casete de 20 minutos. Eso tocaba recibirlo aquí en la sala de edición del noticiero, en Inravisión, que un mensajero lo recogiera, llevarlo a la sala de edición donde tú trabajabas, editar la nota, después el tipo en una moto se iba a llevar la nota editada desde la sede de la 34 a los estudios de Inravisión, donde estaba pues la emisión del noticiero, de manera que era un proceso, pero la Flyaway cambió todo eso. Uh-huh. Y empezó, yo me acuerdo que los primeros estrenos que se hicieron de la Flyaway con Caracol y RCN, los cubrimientos de las marchas indígenas en el Cauca y algunos bloqueos que hubo en el sur de Bolívar que promovieron los grupos paramilitares también. Y eso cambió todo porque pues ya se podía salir en directo, ya se podía salir desde el Caguán en directo. A la medianoche se oían las plantas, las luces de mala iluminación, pero podía uno salir a las 7, a las 8, a hacer una entrevista en directo con los comandantes guerrilleros, como las que hizo Claudia Gurizati en su momento, uh-huh, con los jefes de las FARC o con Castaño desde la zona de donde estaba Castaño como jefe paramilitar. Eso cambió mucho las dinámicas, mucho, porque la televisión ya no dependía de un intermediario que era del ECON y la tecnología. Sí. Después vino esta cosa de los maletincitos, esos portátiles, que empezaron a conectarse a través de celulares cuando la señal todavía no era 4G ni 5G, sino que era 3G, pero eso más o menos funcionaba. Y la tecnología ha ido cambiando mucho. Fíjate lo que está pasando ahora. Parte del debate que hay ahora sobre Canal Capital, en donde estoy vinculado como defensor del televidente, ese debate político que hicieron hace poquito en el Consejo, es que están echando a un poco de camarógrafos. No, no los están echando, es que la tecnología cambió. Y lo que hacía una cámara que valía 25 millones de pesos, ahora se puede hacer con un buen celular, con una buena definición y con un aparatito que hace que la imagen no se mueva mucho y se puede grabar. Uno puede editar en su propio celular una nota si quiere, si no tiene tiempo. Uno puede mandar la nota por WhatsApp si no pesa mucho, o uno la puede mandar por WeTransfer. Entonces eso cambió las dinámicas. Y ni se diga Internet, ni se diga la existencia de la red social, las plataformas, los streaming, todas esas cosas, pues han cambiado dramáticamente. Fíjate ahora, por ejemplo, Caracol Radio está transmitiendo su programa 6 AM. Si uno quiere oír en detalle qué está pasando en el Tour de Francia, pues se mete a Internet, donde están transmitiendo como si estuvieran al aire, pero en Internet, porque son sistemas multiplataforma. O uno puede estar oyendo el programa de Yolanda Ruiz o de RCN Radio o RCN Televisión en la señal abierta de televisión, pero puede ser que al mismo tiempo esté el gran foro de semana o el gran foro de Caracol hablando sobre las protestas simultáneamente. Entonces, todos esos son cambios tecnológicos que son maravillosos y que han aumentado la posibilidad de tener más información. Y que han democratizado la información. ¿Qué tal que no tuviéramos redes sociales? ¿De cuántas cosas no nos hubiéramos enterado en estas protestas sociales? Con todos los riesgos que eso tiene, las noticias falsas, la información fuera de contexto, todas esas cosas horrendas que pasan en redes. Pero ¿cuántas cosas hemos conocido gracias a las redes? Por Dios. Mira, yo ahora mismo en el programa yo estoy haciendo un programa semanal de radio sobre temas internacionales en la Radio Nacional. Y ese programa comparado con lo que yo hacía en Telestudio, cuando yo hacía reportaje al mundo cada 8 días, como te conté en el programa anterior, que era con imágenes de CNN y esto, un rollo y edición y tal. Yo ahora, el programa que salió recientemente sobre Cuba, por ejemplo, gracias a la internet, a que tengo una muy buena productora periodística, ese programa empezó con un recuento de los hechos de La Habana y de otras ciudades de Cuba. Ahí metimos voces de los manifestantes del gobierno de Cuba, de la señora Bachelet, de Joe Biden, de Amnistía Internacional, de Vivanco, de debates que hubo, de transmisiones de la radio cubana, de transmisiones de la oposición en el exilio en Miami. Recogimos una cantidad de material, claro, citando la fuente y todo eso. Pero también pudimos entrevistar, porque Internet nos condujo a un estadounidense, un profesor de sociología y de estudios latinoamericanos, el doctor Ted Henken, que ha publicado 2 libros recientemente sobre Cuba. El hombre habla español, lo contactamos, le hicimos una entrevista a través de Meet, grabamos la entrevista. El programa salió, un programa de 1 hora donde tú no te imaginas la cantidad de información que dimos en 1 hora sobre Cuba. La situación económica, el impacto del embargo, el manejo de la crisis del COVID-19, el tema cambiario, cómo Cuba finalmente tuvo que hacer el tema cambiario, el tema de las libertades políticas, los derechos económicos y sociales en Cuba, y todo eso lo condensa uno. Hacemos el guión por internet a 3, 4 manos, nos conectamos por Meet, compartimos pantalla y corrijamos aquí, quitemos esto, ese testimonio que pensábamos echarlo al final, mejor pongámoslo al comienzo y vamos armando el guión entre 2, 3 personas al tiempo. Grabamos desde nuestras casas. No tenemos que ir a la emisora por el tema del COVID-19. El sonido nunca será igual mientras la tecnología pues no nos lo permita, porque todavía el sonido no es óptimo, como este que tenemos ahora, que puede ser que nos estén oyendo bien, pero no es el sonido limpio de una cabina de radio. Algún día llegaremos a eso y espero que muy pronto. De manera que eso ha facilitado también mucho las cosas. ¿Qué pasaría en Colombia hoy con el tema de la brutalidad policial, para no citar sino ese ejemplo, si no tuviéramos el excelente trabajo de documentación de una organización como de la ONG Temblores, por ejemplo, o la publicación 070, que se edita que es un periodismo independiente, joven, alternativo desde la Universidad de los Andes, o desde periodismo desde el barrio, desde abajo, o lo que publican directamente las organizaciones sociales en sus redes, documentos, testimonios, cosas que están pasando en directo, en vivo? El periodismo se tiene que volver más exigente en ese sentido, porque tampoco podemos sacar todo lo que aparece en redes sociales. Eso hay que verificarlo por uno mismo. El periodismo nunca puede dejar de hacer eso. Una cosa fundamental del periodismo es que uno tiene que verificar por cuenta propia lo que otros dicen que ha pasado. Porque si uno no hace eso, pues deja de ser periodista.
Claro. Carlos, ya el tiempo se nos fue. Creo que ese es el mensaje para los chicos que se aventuran en esta profesión tan hermosa del periodismo, y es esa responsabilidad. Creo que hoy tecnológicamente tenemos muchas posibilidades para hacer cosas fantásticas, pero también exige una responsabilidad y un conocimiento de los temas a profundidad. Creo que ese es el llamado más urgente que deben de tener los chicos que se aproximan al periodismo. Y es ser muy rigurosos, saber de historia, tener contexto, porque si no, de lo contrario, la cosa no va a funcionar. Carlos, el tiempo se nos fue. El último mensajito cortitico para estos chicos y chicas que se aproximan a esta profesión tan hermosa que tú y yo compartimos, que es el periodismo.
Pues me pego de esto último que tú acabas de decir. Uno hace un programa sobre Cuba y la gente dice: ¡Ay, cómo quedó de chévere el programa! ¡Chévere, profe! Pero no saben que me tuve que leer 6 PDFs de 25, 40 páginas cada uno, de centros de investigación, de académicos, análisis, una cantidad de información de prensa, hacer curaduría del invitado, saber quién es ese señor, hacer un guión, no improvisar una coma, estructurar un relato coherente. Hay que leer mucho, hay que leer mucho, hay que leer mucho y no tragar entero, desconfiar de todo lo que le dicen a uno y verificar todo lo que le dicen a uno, porque es que eso que decíamos hace un rato y en el programa anterior. Uno es el que está dejando insumos primarios para que después se pueda narrar la historia lo más completamente posible y dándole sentido a lo que nos está pasando hoy. Y de nosotros depende que eso se haga con calidad, solamente de
Sí.
nosotros, no de las audiencias.
Querido maestro, muchísimas gracias por su compañía, por habernos dedicado estos dos programas, este tiempo tan rico que pudimos pues conocer estas historias que viviste y que compartimos de alguna manera cuando ejercíamos en el mismo medio. Y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.